Ricardo Ruiz desde Mar del Plata nos hable de ciencia ficción, terror y fantasía. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Perfecto. Aprovecho acá saludarte, saludar a todos los amigos uruguayos y, bueno, una columna más, esta vez en miércoles, mitad de semana.
Exacto. Bueno, tuvimos que cambiarla por motivos de programación, pero bueno, primero quiero felicitar a Ricardo Ruiz como por su selección. Digamos, el triunfo de ayer fue, no diría épico, pero bueno, fue un triunfo que hace de que vayan, sobre todo los, la selección, de menos a más. Esa es la impresión que estábamos comentando al principio de este programa.
Sí, estuve escuchando y bueno, ya está confirmado Francia como segundo finalista, como favorito por la trayectoria de eso, pero la selección tiene a Messi, tiene a Julián Álvarez, hay una importante cantidad de jugadores que pueden dar pelea y va a ser un muy buen partido. Por lo menos en los papeles va a ser un partido muy, muy interesante.
Sin duda, va a ser un gran partido y como decía, ¿no?, el Diego, los partidos son partidos, hay que jugarlos, y entonces a priori, digamos, tampoco es matemático esto ni es lógico, eso lo decíamos al comienzo del programa. Pero bueno, decime, Ricardo Ruiz, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Vamos a hablar de una serie antológica que está en Netflix, que se titula, tiene un nombre largo, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Vamos a explicar primero, me gustaría profundizar un poquito, sí, ya que tenemos un poquito de tiempo hoy, en lo que es una serie antológica y lo que este formato ha representado para los géneros que tratamos en esta columna. Uh-huh. Una serie antológica es aquella serie donde en cada episodio se cuenta una historia diferente, generalmente con guionista diferente, director diferente y con actores y personajes diferentes. Uh-huh. Este tipo de serie tiene una tradición importantísima en los géneros que tratamos en esta columna. No recuerdo cuál ha sido la primera, pero, por ejemplo, creo que la que vamos a recordar todos, por ejemplo, es La Dimensión Desconocida,
obvio,
¿no?
Obvio, Twilight Zone.
Una serie uh-huh. antológica de Twilight Zone, uh-huh. Donde, bueno, más que nada estaba orientada a ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. También metió mano en otra serie posterior que también fue muy exitosa, incluso tuvo un remake en colores, fue Alfred Hitchcock Presenta.
Sin duda.
Aunque era más cercana al thriller, ¿no? A este suspenso uh-huh. que también manejaba este gran director.
Y que inspira un poco también la presentación de Guillermo del Toro. Se presenta como Alfred Hitchcock, más allá de que los dos eran muy gordos, pero aparece, ¿no?, la forma de la presentación.
Sí. Quizás el gran director Hitchcock ponía un poquito más de ironía, pero hay un claro homenaje en la forma de aparecer entre las sombras, todo, hay un claro homenaje, ya lo vamos a comentar.
Y también estaba aquella serie, bueno, no sé si era una serie, ¿no? Clip Show, no era una serie.
Sí, creyó esta en serie, ahora fue una película, uh-huh. fueron dos películas de un proyecto entre Stephen King y George Romero, uh-huh. Ahora están llevando una serie de hace varios años Greg Nicotero, uno de los productores ejecutivos, uh-huh. maquillador de Walking Dead, uh-huh. y sí, siguen haciendo historias propias, historias de King, de Joe Hill, otros autores, de muchos autores, y sigue con ese formato, que también debe mucho a los cómics, ¿no?, de los años 50 y 60, sobre todo lo que fue Crip Shop, u otras series como Cuentos de la Cripta, ¿no?
Cuentos de la Cripta también, sí.
Claro,
y que es lo mismo, son historias como autoconclusivas, muy distintas, cada vez había una presentación
generalmente con una moraleja al uh-huh. final, ¿no? No pretendamos grandes guiones ni grandes giros de guión, sino que la idea era mostrar casi el monstruo de la semana o
claro.
un personaje que por su ambición termina enroscado en algo, bueno. Claro. Y hay dos ejemplos ya un poco más modernos. En los años 80 tuvimos una gran serie antológica de la mano de Steven Spielberg, Cuentos Asombrosos, uh-huh. Incluso derivó después en una película y todo, donde ahí tenían participación grandes directores, ahí como Robert Zemeckis y Joe Dante estaban en ese proyecto. Y unas historias un poco más, menos terroríficas y un poco más en estilo Spielberg, más familiares, ¿no?
Claro.
Más amistosas, digamos. Y el último gran ejemplo de serie antológica creo que es Black Mirror, una serie que va mucho a la ciencia ficción, aunque el formato es un poco distinto. ¿Por qué? Porque una de las características de estas series antológicas era que tenían que contar con algo que le diera unidad a la serie, ¿no? Que uno pensara que por más que fueran historietistas estuviera viendo algo en común. Y eso muchas veces era lo que vos dijiste, el presentador.
Claro.
Lo que une a la serie. En toda la zona era Rod Serling, en que cada semana nos iba a presentar cada episodio. A veces este presentador de la serie puede ser un personaje. Había una serie que se llamaba El Caminante, uh-huh. donde las historias surgían a partir de una persona que va haciendo dedo por la ruta, para, mira la cámara, cuenta una historia y sigue, ¿no? Uh-huh. Y luego volvió a aparecer al final del capítulo y eso unificaba los capítulos. Y después se cambió esto por el presentador virtual, digamos. En Cuentos de la Cripta era un muñeco, era uh-huh. el guardián de la cripta,
sí,
el que
sí.
nos iba a contar las historias.
Y que generalmente eran como irónicos o satíricos y se reían. Sí. Y era, en este caso no eran humanos, entonces se reía de los humanos mucho.
Claro, este formato, o sea, te digo, ha servido muy bien a todas estos, a todos estos.
Perdón,
géneros.
En Black Mirror el creador en su momento pensaba que lo que iba a unir todo era la pantalla negra, porque estamos rodeados de pantallas, digamos, ¿no? El Exacto. celular, la pantalla, pero eso después, nada, se perdió.
Se perdió, sí, sí, uh-huh. sí. O sea, otro formato era distinto. Es un, uh-huh. es un caso de cientológica, pero distinto. Lo mismo que, por ejemplo, una serie que hablamos en esta columna alguna vez, Love, Death and Robots, que es una serie uh-huh. antológica, pero animada.
Claro.
Pero ahí se pierde un poco el formato porque hay episodios de, por ejemplo, 40 minutos y otros que duran 7 minutos.
Exacto.
Es algo, una temporada tuvo, no sé, 18 episodios, otra tuvo 4, 5. Es mucho más... No mantienen tanto una estructura, ¿no? Uh-huh. Acá Guillermo del Toro lo que hace en su primer proyecto para Netflix, tuvo dos muy seguidos, el segundo es Pinocho, que se acaba de estrenar, y también una serie, una película animada de Pinocho, que también está teniendo muy buenas críticas, yo todavía no la he visto. En este su primer proyecto en Netflix, él decide hacer una serie antológica como las de antes, pero dándole su toque personal. La gente que por ahí no lo conoce preguntará, ¿y quién es Guillermo del Toro, no? Bueno, Guillermo del Toro es un director muy importante para el género del terror y sobre todo la fantasía, yo diría principalmente la fantasía oscura, más que el terror. Ha dirigido películas como Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, La cumbre escarlata, La forma del agua, por la que ganó el Oscar a mejor película, entre otros Oscar que ganó por esa. Y es un director cuya característica siempre es ese término que vuelvo a repetir, no se enfoca en la fantasía oscura. Las criaturas fantásticas que están en sus películas están siempre humanizadas. ¿Sí?
Perdón, y también hizo las dos de Hellboy, hay que decir que son espectaculares.
Sí, las dos de Hellboy que son buenísimas.
Buenísimas. Ron Perlman dice que le prometió hacer la tercera y dice, ya pasaron los años, estoy viejo y no va a hacerla.
Y Guillermo del Toro tiene una particularidad, es muy querido en el ambiente, es muy querido, porque es un director que da muchísimo trabajo a otras personas. Andy Muschietti, el director argentino que hizo las dos películas de Hits modernas, que fueron un éxito, comenzó haciendo su primera película Mamá por un corto que había visto Guillermo del Toro y le dio la posibilidad de trabajar allá en las grandes ligas. Y no es el único caso, y lo vamos a ver acá, que mucha gente que trabaja con él tiene la fortuna de participar en esta serie, ya sea haciendo guiones o dirigiendo. O sea que se ve que es una persona muy, muy generosa. Uh-huh. Y algo particular, él tiene una casa que es casi una casa-museo, porque es un amante del cine clásico, sobre todo el cine clásico de terror, y es impresionante, invito a que lo busquen por YouTube y lo vean, la cantidad de cosas que tiene de las películas clásicas, como decir, por ejemplo, elementos que se usaron en las películas, trajes de, no sé, desde Bela Lugosi a Boris Karloff, que es un tremendo conocedor del género, y como director, vos creo que ya viste varias de sus películas, Pablo, es un director muy clásico, ¿no? La forma del agua lo demuestra.
Sí, y sobre todo yo te comentaba que, una de las marcas de él, aquí en Un Millón de Umbrales hablamos de la anterior película, que era El Callejón de las Almas Perdidas, y lo que es brillante en él es la escenografía, el diseño de producción y la cámara. Lo que decís vos, es una visión clásica, pero con una altísima calidad.
Sí, yo creo que crea unos mundos muy particulares. Algo que lo podría equiparar, por ejemplo, a Tim Burton, aunque su entorno nunca es tan fantástico como el de Tim Burton. No.
Da la sensación que él es un poco más como gótico, digamos, de fines del siglo XIX, digamos, esa época le encanta.
Sí, muy amante de lo visual, de lo artístico, ¿no? Toma inspiración de todos esos lados. Y sus películas, algunas podrán ser un poco mejor, un poco peor, lo mismo que los episodios de esta serie, pero realmente visualmente es todo espectacular, Lo que tiene en esta serie, y que no es solo que él presta el nombre, aparece, presenta, cobra y se va, hay realmente, ahora vamos a indagar un poquito en los episodios, hay una verdadera curaduría en esta serie. Uh-huh. Se nota que Guillermo del Toro está detrás de cada uno de los movimientos, de cada una de las criaturas que aparecen, de las historias elegidas, de las adaptaciones, de los directores que fueron seleccionados, y si bien da libertad y todo, se nota su estilo y se nota su mano, y que ha opinado absolutamente de todo, porque todo parece filmado por Guillermo del Toro.
Sí, eso te iba a decir, tío, tiene toda una, la factura del cine de Guillermo del Toro, y es alguien obviamente no solamente clásico como lo estás diciendo, sino con una gran sensibilidad artística, ¿no? Para, por ejemplo, los monstruos de Guillermo del Toro son siempre muy, eso, son muy llamativos, humanos,
¿no? Están muy humanizados.
Pero, por ejemplo, me estaba pensando en una película que le hizo saltar también, que fue El laberinto del fauno, y sí, también siempre tienen, digamos, muchos vínculos con el arte visual. Esa es la idea que yo, me parece a mí.
Sí, y aparte hay mucho efecto práctico. Efecto práctico para los oyentes que nos escuchan es contarle que no todo es CGI, no todo es diseñado en computadora. Uh-huh. Detrás de sus criaturas suele haber actores como Doug Jones, que también trabaja en Star Trek y que ha dado vida a muchas de sus criaturas, como la de la forma del agua, ¿no? Uh-huh. Busca actores con características especiales, por ejemplo, la altura o la forma física, ¿no? Personas que por ahí miden más de 2 metros, uh-huh, y los convierte en personajes con el respectivo maquillaje dentro de su película. Uh-huh. Todo eso es lo que desemboca en esta serie, este proyecto que él presentó Netflix, que era adaptar, y presentan su primera temporada, porque ya está confirmada una segunda. En esta temporada que ya está disponible en Netflix, empezaron a estar disponibles de 12 episodios por semana, ahora ya están los 8. Para que la gente que nos escucha vaya y la vea y la disfrute, elija al azar cualquiera de ellos, no tienen ninguna relación, son todas historias independientes. Bueno, primero contemos un poquito qué es un gabinete de curiosidades. Es un elemento que se usaba, creo que a principios del siglo, donde coleccionistas o gente que tenía dinero mostraba elementos extraños a la concurrencia, a los que iban a su casa, ¿no? Era como una manera de mostrar una colección privada donde se guardaban objetos como, no sé, por ejemplo, una reliquia de un faraón, una llave
de... Y era otra forma también, en una época que no había televisión ni nada, de mostrar un viaje fantástico, digamos. Exacto. Vamos a Egipto, en vez de ir a Egipto, bueno, te voy a mostrar tal cosa de Egipto.
Claro,
tal
cosa... y sobre ese elemento que mostraban, inventaban toda una historia de cómo lo habían conseguido, claro, de lo que tenía o que tenía poderes, lo que fuera. Uh-huh. Bueno, cada episodio acá comienza con Guillermo del Toro abriendo un gabinete de estas curiosidades, sacando un objeto. Las introducciones son muy breves, no habla mucho, tampoco hace spoilers, da apenas una pincelada de lo que vamos a ver en el episodio, muestra un objeto que tendrá participación y nos cuenta qué historia es y quién va a ser el director. Ahí desembocan los capítulos. Yo voy a hacer una crítica a la serie, aprovecho a hacerla ahora primero y después hablamos de todo lo bueno. Uh-huh. Que ya lo hemos conversado alguna vez, Pablo, en esta columna. Hay un mal en las series modernas de hacer episodios de 60 minutos. Yo tengo una tradición de ver muchas series en los 80, en los 90, donde yo entendía la serie como una duración de la mitad de una película, ¿no? Una película estándar, hablamos de 1 hora y media, una serie tenía 43, 45 minutos.
Claro.
Y se trabajaba muy bien eso y se concentraba mucho y se eliminaban muchísimas escenas para que cada episodio entrara en 45 minutos. Uh-huh. Y hablo de series que tenían tramas muy complicadas, con muchos personajes, y no era que se perdía mucho, ¿sí? Yo entiendo que cuando se adapta una novela, vamos, o el cine, por ejemplo, películas que lleven 2 o 3 horas, es entendible, porque a veces se adaptan novelas muy largas o historias como, por ejemplo, no sé, Avatar o Los Vengadores, son películas con muchísimos personajes que se extienden durante minutos y minutos.
Claro.
Pero a veces en la serie, adaptar un cuento corto, sobran 15 o 20 minutos. Pasa en muchas series. El tema que, por ejemplo, en una serie, yo puedo mirar, por ejemplo, Stranger Things, y si un episodio no me gustó tanto, sigo con el otro y listo. Uh-huh. Acá se nota un poco más, porque si el episodio está estirado o aburre un poco, lo corto, porque no tengo interés en seguir viendo, porque la otra historia es algo completamente distinto.
Claro, claro.
Hay gente que a esto le parecerá fantástico, hay gente que estará muy conforme con esto. Yo creo que para una serie son duraciones excesivas.
Yo creo que el público, primero estamos hablando del tema de la plataforma. Las plataformas,
exacto,
y las series son lo mismo ahora en este momento. Entonces se condicionan unas a otras, por eso estamos en la época dorada de las series, ¿no? Nunca hubo este nivel, uh-huh, de producción para series, mejor incluso que a veces que las películas.
Sí,
pero
sí,
eso genera lo que estás diciendo vos, la idea de alimentar unos formatos que son básicamente, la gente se acostumbró, el público, a maratonear series y se acostumbró al relleno.
Sí, sí. A veces es el relleno en el capítulo y a veces es el relleno en la temporada. De 8 episodios hacemos 12 o hacemos,
claro,
10.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Eso también pasa. Lo que, sí, vos decís de las producciones es cierta, no solamente en el dinero invertido, sino en los nombres que están trabajando en las plataformas. Uh-huh. Porque todos los grandes nombres en este caso estamos hablando del Toro, pero podemos hablar de cualquier otro.
De todos, no,
y todos los Spielberg.
Sí, y todos los grandes actores y actrices quieren tener una serie porque es mucho más seguro que hacerse una película, el esfuerzo y toda la, le damos lo, la incertidumbre que genera una película. En cambio, las series tienen eso. Yo recuerdo, simplemente hablando de 45 minutos, los Archivos X, solamente para decir algo, por ejemplo, ¿no? Y de complejo, ¿no? Algo complejo. Bueno, vos decías Star Trek también.
La nueva generación, por ejemplo, claro, episodios muy muy complejos en pocos minutos. Pero bueno, son dos males de este tiempo. Las temporadas tienen episodios de relleno y los episodios cuentan con minutos de relleno. A veces tardan en arrancar y así ahí vamos. Esta serie también lo tiene, duran casi todos cercanos a una hora. Son los tiempos que se exige para que la gente esté enganchada mirando. Y si querés comentamos qué nos vamos a encontrar. Mirá, hay una variedad de directores y una variedad de guionistas para estas historias que eligió Del Toro. Dos de sus historias, de las historias que se adaptan, son historias de él, cuentos cortos de él, porque también es buen escritor, Guillermo Del Toro. Tiene una serie de novelas sobre su serie de Strain, que en castellano se llamaron Nocturnas, si no me equivoco. Están bastante buenas, o sea que es un muy buen escritor. También adapta algunos relatos de otros escritores amigos de él. Y también adapta algunas cosas clásicas como dos relatos de Lovecraft. Con lo cual hace un mix para esta serie que es muy bienvenido, sobre todo para el que le gusta el terror gótico, o a veces para el que no tiene intenciones de leer a Lovecraft, puede conocer algo de su obra en estas adaptaciones, que están modernizadas, ampliadas, ¿no? Pero que están interesantes y se puede ver esto del terror cósmico, sobre todo ahora que hay posibilidades de mostrar criaturas que antes por ahí no había, ¿no? La serie arranca con un episodio que se llama Lote 36, basado en una historia del Toro, protagonizada por Tim Blake Nelson, un actor que te gusta mucho, Pablo.
Sí, que lo pueden ver en Old Henry, que es un western, o en Netflix está en la película de los hermanos Coen, La balada de Buster Crack.
La balada de Crack, sí. Este episodio lo dirige Guillermo Navarro, que es el director de fotografía de Guillermo del Toro. Acá le da la posibilidad de dirigir, es el director de fotografía de la mayoría de sus películas, ¿no? Un mexicano también. Bueno, y acá tenemos, no voy a hacer muchos spoilers, ¿no? Pero voy a contar que es la historia de este personaje protagonista por Black Nelson, que es un indeseable, que lo que hace es comprar, en Estados Unidos se utiliza mucho guardar elementos que uno no tiene lugar en la casa, en unas especies de almacenes, ¿no? En unos depósitos, y él lo que hace, se dedica a comprar la subasta cuando alguien de estas personas muere, todo lo que está ahí dentro, y ver qué puede vender y qué no puede no vender. Esto está ambientado en los 90, creo que en la plena guerra del Golfo, y bueno,
Y lo que quiere mostrar también es de este personaje que es un indeseable, en el sentido que es un resentido social contra todas las migraciones, la clásica, digamos, basura blanca que se le decía antes, ¿no? White trash. Pero en este caso él es pobre, pero bueno, tiene esas cuestiones de comprar, y sobre todo discute con migrantes, ¿no?
Discute con migrantes. Estos relatos de todos estos episodios van siempre por lo clásico, podemos ver por dónde va a venir, sabemos que dentro de ese almacén que acaba de comprar, de esta última subasta, va a haber algo, hay algo relacionado ahí con la brujería, con las invocaciones, aparecerá otro personaje relacionado con el ocultismo, tratarán, bueno, de ver qué hay dentro de ahí. Y lo interesante es que sobre el final hay un giro de guión con respecto a una actitud que tiene esta persona migrante, que normalmente es como políticamente incorrecto y sin embargo está muy bien volcado en la serie. Y bueno, este es el arranque, ¿no? Y ya arranca también con una especie de moraleja, como tenían estas series como Cuentos de la Cripta, aunque no haga falta subrayarlas tanto, pero está implícito, ¿no? Con respecto a la codicia, la ambición. Y bueno, es un lindo comienzo. Insisto, es un episodio que dura una hora, podría durar 45 minutos, pero
sin duda.
Ya se nota la factura del episodio. Los actores están muy bien seleccionados, está todo perfecto. Los diseños de producción, los escenarios, las criaturas que vemos, es un deleite visual la serie.
Lo que tiene
la duración por esto.
Lo que acabas de decir también, que yo creo que va a marcar también un poco la serie, es cierto retintín de moraleja también.
Sí. Es algo muy tradicional de estas series. El segundo relato tiene algo interesante, se llama Ratas de Cementerio, dirigido por Vincenzo Natali, que es un director también muy conocido en lo fantástico, fue el creador de aquellas películas Cubo, y es un director que siempre está con...
Fue el que hizo El Cubo, la primera, ese es Natali, que fue una que gastó, creo que $600,000 y ganó millones de dólares.
Ganó con una película muy interesante, ha estado siempre, ha trabajado mucho con Del Toro, ha hecho muchas series.
Mirá vos.
Y Y acá en la Rata del Cementerio adapta un relato clásico de Henry Kuttner, que la primera, mirá cómo todo se relaciona en esta columna, Pablo, la primera publicación en castellano de este relato de Henry Kuttner venía en el libro Los mitos de Chulu, que coordinó Rafael Llopis.
Ya, Rafael Llopis. Claro.
Llopis fue el que introdujo este relato con la traducción de su cuñado al castellano. Y este relato hoy lo podemos ver en pantalla en una adaptación de Vincenzo Natali. Así que, bueno, es un típico relato gótico. De acá tenemos un desenterrador, ¿no?, que saca, busca...
Él es el cuidador del cementerio, aparentemente, o cuidaba, pero se dedica a saquear tumbas.
A saquear tumbas.
Punto.
Y, bueno, el hecho de saquear una tumba muy importante, de buscar alguna riqueza, lo llevará a lo más profundo de las tumbas, ¿no? Uh-huh. Hacer una búsqueda por dentro del cementerio, donde habitan las ratas, y también vamos a ver rastros de una cultura relacionada con los mitos de Chulu, que ahí viene la relación con Lovecraft, irá lo más bajo que pueda haber. El director es especialista en filmar estos ambientes claustrofóbicos, como en Cube. También hizo una película, En la hierba alta, que también está en Netflix, basada en una historia de Stephen King, que pasa también en un laberinto dentro de la hierba, ¿no? Es un director especializado en estos ambientes, claro, que se repiten, que uno sale por un lado y ve lo mismo, ve,
exacto,
lo mismo, que acá vamos a ver permanentemente rata, tierra.
Pero esto para adentro, esto, digamos, aquí lo que hay también, muchas veces en varios episodios, lo que yo vi por lo menos, las mejores escenas están cuando el protagonista sueña, o sea, te empiezan a mostrar un hecho que es, sí, fantástico, después se despierta y está soñando, ¿no? Y acá hay una imagen donde él, hay un agujerito en el techo, que hay un poquito de polvo, y asoma una colita y él la tira, y ahí sale una rata y salen millones de ratas que se caen encima.
Es una escena increíble.
Esa escena está muy bien plásticamente, sí, todo, y es el terror nocturno, ¿no? Que te caigan un millón de ratas arriba de tu cabeza.
Sí, aparte está muy bien hecho porque no nos damos cuenta que está soñando, hay varias escenas así. También otro episodio como este, la realización es impecable, estamos asistiendo a una historia gótica filmada con... desconozco el presupuesto de cada episodio, pero se nota que realmente han puesto mucho dinero porque cada escena quede impecable. Ya digo, es más la factura de todo que el guión, ¿no? También a veces estamos acostumbrados que todas las series tienen que tener giros de guiones estrombóticos o lo que fueran, y acá no, acá son historias clásicas, pasan por asustarnos, tampoco se recurre en esta serie tanto al susto, ¿no? Lo que se llama hoy el jump scare, que es la subida de volumen para que nosotros saltemos en la silla o en la cama donde estemos, sino que se va más hacia un terror clásico literario, ¿no? Literario con muchos parlamentos, sí, con mucha descripción de personajes, con esas búsquedas que tanto
y sobre todo con la decoración, el ambiente, sí, que son impresionantemente logrados, ¿no? El cementerio, todo, bueno, el cuarto donde él vive, en fin, hay toda una serie de cosas que hablan del personaje, le dan una gran profundidad. Lo que me parece que muchas veces ocurre en estos episodios es que los personajes protagonistas no generan mucha empatía, digamos, por eso con lo que decís vos, es una como visión clásica, lo vemos desde afuera, ¿no?
Sí, tal cual. En los dos relatos de Lovecraft los va a pasar lo mismo, los relatos son muy conocidos, el modelo de Pigman, que lo lleva a la pantalla Kate Thomas, también director de una buena película que es The Vigil, y Los sueños en la casa de la bruja, que otra historia de Lovecraft que adaptó Katherine Hardwick, esta mujer fue la... Hay también dos episodios dirigidos por mujeres, no lo había dicho, es la que llevó a la pantalla Crepúsculo, ¿no? La famosa película basada en el famoso bestseller con Robert Pattinson, de estos vampiros adolescentes, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, en Los sueños de la casa de la bruja, protagonizado por Rupert Grint, que también cuenta con muy buenos actores esta serie, actores, sí, muy conocidos.
Rupert Grint, aclaremos quién fue, ¿no? El amigo de Harry Potter, que tiene una era compañerito de Harry Potter, que tiene una gran trayectoria como comediante, es muy bueno. Hay una serie que se llama Sick Notes en Netflix, había por lo menos, que es muy buena, con Rupert Grint.
Sí, y también está protagonizando ahora la cuarta temporada y final ya de Servant, la serie de Shyamalan, que también estaba muy buena, la trajimos alguna vez a esta columna, y también tiene un papel protagónico ahí, es uno de los protagonistas, y bueno, hace una muy buena interpretación de un típico personaje, del protagonista de relato de Lovecraft, ¿no? Solitario, atormentado, con una muerte en la infancia, en este caso la muerte de su hermana, y la idea de encontrar un camino al más allá, ¿no? En esta serie se ve mucho lo que hablaba Rafael Llopis, ¿no? Que Rafael Llopis, él decía que el origen del relato del terror, cuando uno va a la historia, es el miedo a lo que hay después de la muerte.
Claro.
Que era el miedo primario, ¿no? Cuando el hombre de las cavernas comprende que hay una muerte, porque hasta el momento no lo comprendía, miraban los cuerpos pero no los comprendían. Cuando comprende que hay una muerte, ahí surge el terror, que es lo que hay más allá, ¿no? Y cuando uno va a ver acá, es todo el más allá de la muerte. Incluso en el primer episodio que hablamos de el dueño de ese almacén donde tiene las cosas está muerto, el locker está muerto. Acá también Rupert Green buscando el fantasma de su hermana muerta, ¿no? En la rata del cementerio, yendo a profanar el sueño de los muertos. Claro. Bueno, permanentemente se remite a esa idea clásica del terror y clásica del horror cósmico, que es la inmortalidad del ser humano, ¿no?
Muy bien.
Bueno, tenemos también un episodio muy particular que se llama La Inspección, dirigido por Panos Cosmatos, el director de Mandy. Un director que siempre nombra mucho Rodrigo Sanchís.
Sí. Nos queda un minuto, perdón, yo te estaba escuchando.
Enganchando, comentamos este. Bueno, acá es como una especie de distopía. Un excéntrico millonario que también convoca a varias personas, un psíquico, un escritor, para que vean en la última adquisición que tuvo, que bueno, conociendo del Toro, nos daremos cuenta que en esa adquisición hay también una criatura terrible.
Claro.
Así que ese es un poco el panorama de esta serie. Yo la verdad la recomiendo. El Murmullo, el último episodio, es un episodio muy poético, protagonizado por Andrew Lincoln, el protagonista de The Walking Dead también. Hay un muy buen equilibrio en la serie y bueno, esperaremos ansiosos la segunda temporada.
Muy bien, quedó presentado El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Esto lo pueden ver en Netflix. Estaba hace poco entre las más vistas. Ahora está Pinocho, estaba entre las más vistas también, que se apareció de Guillermo del Toro. Y bueno, y hay otras películas de Guillermo del Toro que también estaban en Netflix, como La Cumbre Escarlata, que vale la pena. Pero sí, nada, es que está muy bien. Es el diseño de producción también increíble. Sí,
increíble.
Es como Cumbres Borrascosas, sí, de ahora. Uh-huh. Es, ¿no?
Solo por lo visual vale la pena cualquier proyecto del Toro, porque
exacto.
Hay un trabajo increíble.
Tiene un trabajo, tiene dinero, pero tiene sobre todo un gran talento visual para mostrarnos. Sí. Ricardo Ruiz, te mando un gran abrazo y gracias por estar siempre acá con Un Millón de Umbrales.
Volveremos, Pablo, pronto.
Lo mejor para el fin de semana. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.